tercera hora del Mirador en Radio Vitoria, cuando pasan 6 minutos de las 11, hoy es miércoles, minutos para la reflexión, para charlar. Esperanza, ¿cómo estás, Esperanza Molina?
Bien, bien.
Bueno, buenos días.
Viendo
perfectamente,
¿cómo?
Pero no te has quitado el abrigo.
No, porque no acabo de entrar en calor.
En calor todavía, ¿no?
No, todavía.
Bueno,
no.
Pues hoy vamos a pasar de los 25 grados. En principio
sí,
nos decían
pues Euskal cuando pase de los 25 grados
te
me lo quitaré.
Xavier Añua, ¿cómo estás?
Euno,
buenos días.
Pues bien, bien. ¿No has visto que ha venido hoy de primavera?
Uh-huh. Ha venido muy guapa.
Ya ha cambiado de colores, ya ha cambiado.
Ha cambiado de colores. Yo vengo de negro todavía todo.
De colores claros. Yo todavía me mantengo en esos
colores. Estás en los grises.
Oscuros. Estoy en los grises. Xavier, esta primera reflexión es para ti. Gran semana para el baloncesto femenino a la vez, el Araski. Vencía a la San Adrià por 56 a 75 este fin de semana, ascendiendo a la máxima categoría, a la Liga Femenina. Sí. Te hablo de baloncesto porque sé que tú estás encantado con este tema.
Yo, estoy encantado y además...
hemos hablado con el Araski hace hace una hora aproximadamente.
Para mí resulta muy, muy emocionante, porque siempre que hablamos de baloncesto, en deporte en general, hablamos de hombres. Sí. Y no nos damos cuenta que, yo lo contaba un día aquí, que por ejemplo la semana pasada, que ajá, cuando salgo a pasar con la bicicleta me encuentro con muchos corredores, runners, de esos que llaman ahora.
Sí, runners, sí.
El 80% son mujeres. El 80% son mujeres. Y nos olvidamos sí, y que sí, la mujer hace deporte y que hace bien y lo hace con un sentido mucho más lúdico que el que lo hacen los hombres. Y Araski es un ejemplo a imitar. Un equipo femenino, compuesto en su mayoría por gente de Vitoria, con una cosa, una historia que ha tenido con una jugadora de ella, Sara uh-huh, Ortega,
Sara Ortega,
hija de un chico que yo tengo en el equipo, de Alberto, que tuvo una gravísima enfermedad esa temporada, gravísima, pero de las que parecía que no iba a salir, uh-huh, y ha vuelto. Y ha vuelto para ser campeona.
Qué
y a mí
bien,
eso
es
ese espíritu de superación en sí, eso. Y es un equipo que me y lo he visto jugar 3 o 4 veces. Y porque eso es muy perezoso, ya cuando me meto en casa y juegan el domingo a la tarde no voy, ¿no? Pero es por culpa de verlo. Y para mí es muy emocionante y que ayer le recibiesen todas las autoridades significa que el deporte femenino es exactamente igual que el demás, es deporte. O sea, no hay que ponerle...
El calificativo.
El calificativo. Ah. Es deporte hecha por gente con mucha más ilusión que los profesionales y que
es todo con eso. Mucho corazón, además.
Yo les felicito...
Y con mucha profesionalidad.
Sí, les felicito con todo cariño. Y yo tenía una cosita siempre, porque en el año 40, me enteré hace poco, gracias a Robert Arrillaga, que le gusta hacer muchas historias de todo esto, y está haciendo una historia de eso... la primera internacional que hubo en el año 40 de uh-huh, baloncesto a la vez, que entonces ya ni se jugaba, fue una prima mía, uh-huh, José, que ha muerto, José Añua, Josefina Añua, y me gustaba. Y mira,
de ahí te viene la vena.
Yo no sabía que mi prima había sido la primera internacional.
De ahí te viene la vena.
De ahí me viene la vena.
La vena deportiva. Bueno, dejamos este tema, era
yo,
de felicitación,
es que,
¿no?
Es que no sé nada.
Es que de
no
deporte.
Sé nada, no puedo
pero
hablar nada.
En este caso, felicitación, desde luego,
en cualquier
a la
Araski. Un avance más en el tema de la igualdad, pues siempre hay que felicitarse.
Sin dudarlo. Bueno, tema de la semana, uno de los temas de la semana, no el único, la disolución de las Cortes. Han terminado las negociaciones, han terminado la búsqueda de soluciones para que no se repitieran las elecciones, el camino truncado. Esta semana se han disuelto las Cortes y se han convocado elecciones generales para el próximo 26 de junio, como ya lo comentamos, ¿no? La pasada sí, semana, que parecía que llegaban disueltos, por tanto, el Congreso de los Diputados y el Senado. Ahora toca esperar para saber cuál será el nuevo mapa político. Esperanza.
Sí, está raro. Tenemos una historia muy corta en democracia, ¿no? Y se nos empiezan a plantear problemas que hace 100 años se les planteaban a otros países y ya los tienen resueltos, ¿no? Porque no es tan extraño que haya que anticipar unas elecciones. Hay 3 o 4 países en este momento democráticos, de tradición democrática, que ya tienen en la misma situación. Pero aquí yo no sé en qué medida no estamos acostumbrados a la política de verdad, a la política con letras grandes, ¿no? La política es exactamente el arte de ordenar la vida y la situación de los demás, de alguna manera de transformar la realidad, ¿no? Y nosotros todavía tenemos un déficit democrático muy grande y se ha demostrado en estos momentos. En que hay una incertidumbre. Yo estoy un poco perpleja con lo que está pasando, porque te llegan muchas noticias, te dan todos los días, pero son noticias tipo cotilleo, o sea, de tipo frivolidad. Yo digo, por ejemplo, ¿qué sé yo de lo que van a hacer los candidatos? Por ejemplo, con el tema gravísimo que tenemos de la deuda exterior. Y ninguno me ha hablado de ello. Es decir, me entero de que fulanito se ha llevado 100 millones, el otro no sé qué, después que fulano se pega con mengano, ¿qué tal? Pero digo, bueno, ¿y a mí eso qué narices me importa? A mí lo que me importa es qué programa tiene usted, cómo voy a votar yo si no sé lo que cómo va a resolver los problemas cada uno. Si no me dicen qué programa tienen, si no me cuentan cómo lo van a llevar. Entonces
se lleva de una manera muy superficial,
noto una ruptura entre la realidad y los políticos. La realidad del país se está organizando por su cuenta, y arriba hay una cosa que se llaman los políticos y la política, que no sé muy bien a qué se dedican.
Xavier.
Yo estoy completamente de acuerdo, porque estaba pensando también antes con lo que nos han dicho.
Sí.
No nos hablan de lo que hay que hacer, de lo que van a hacer.
Y
cómo vamos a solucionar los problemas.
¿Cómo voy a votar si no sé lo que hacen?
Y luego lo único que oyes es, si yo me hago una alianza con este o con el otro, tengo más escaños o menos escaños. Eso nos importa.
Están tratando su problema, no el mío.
Exactamente, de lo nuestro, que siempre decimos,
eso de lo
no hablan
nuestro
nada.
Que...
Y entonces es muy lastimoso, porque no sabemos qué proyecto tenemos en los temas, que seguramente no dependen incluso de los propios países, de los propios gobiernos, dependen de unas fuerzas supranacionales que nos dicen lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, ¿no?
De los que tampoco sabemos mucho.
Sí, no, de esos no sabemos
nada.
Yo lo que me preocupa ahora es que si, como dicen, y además es lo lógico, la gente va a votar más o menos lo mismo, que es lo
que hemos perdido 6 meses.
Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si seguimos sin entendernos para llegar a soluciones de cómo tenemos que gobernar el país, porque cada uno va a estar enrocado en su punto, pues estamos abocados a unas terceras elecciones.
Claro.
Parecerá una tontería, pero estamos abocados a las terceras elecciones, porque como no nos hemos puesto de acuerdo, y es lo que decía Esperanza, nos falta experiencia democrática.
Sí. Estilo democrático.
Para ser político hoy, yo cuando miro la televisión, hay 3 o 4 cosas que son necesarias. Tienes que ser joven, tener un título universitario que acabas de recibir pocos días antes, y ser guapo.
Vaya usted a saber de qué universidad y qué título.
Sí. Y ser guapo. O sea, si eres joven, guapo y tienes un pequeño título universitario, claro, ¿dónde está la experiencia?
Nosotros no tenemos problema para ser políticos, somos jóvenes y guapos.
Es decir, falta cuajo en esos políticos.
Sí. ¿Experiencia, quizás?
Experiencia, exactamente. Sí. No tienen esa experiencia, ese cuajo que hay que tener para ser político también. Por eso cuando, por ejemplo, escogen un candidato que tiene un currículum brillante de persona, de ciudadano o ciudadana, en este caso, y tal y cual, pues es muy difícil que acepten. Es muy difícil, porque es muy difícil dejar un trabajo serio en el que desarrollas tu ilusión, que puedes tener una actividad en la que... estoy pensando, por ejemplo, en la candidata Biurrun, ¿verdad? Que es una persona que en magistratura tiene un nivel altísimo, que ha demostrado que tiene unas inquietudes sociales muy interesantes en el aspecto femenino, en todo, todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a renunciar a eso? Es un ejemplo nada más entre mil, ¿no?
Claro, estamos hablando de unas elecciones el próximo 26 de junio, unas elecciones al Congreso y al Senado, pero no nos olvidemos que después del verano llegarán las elecciones al Parlamento Vasco. Has mencionado el nombre de Garbiñe Biurrun, que ayer conocíamos como ha rechazado ser la candidata al Lehendakari por Podemos.
Sí, yo ahí desligo un poco de los partidos, de qué partido es. Pero sería muy bonito, que el otro día lo comentamos, que gentes con unas ideas claras de cómo organizar en la vida que vamos a tener en el futuro, que estén pensando en el presente, cómo salir de esas deudas tan tremendas que tenemos, que nadie sabe por qué hemos adquirido todas esas. Si hace una década vivíamos con un boato y un esplendor tremendo y ahora vivimos sumidos casi en la pobreza, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, gente muy preparada, gente que
sí, es con prestigio, quiero decir.
Con prestigio, pero con prestigio, ¿no? No es un prestigio solo de que es una persona muy lista, que es una persona tal, sino prestigio, cuajo, experiencia, que sean capaces de gobernar.
Oye, Xavier, ¿tienes la sensación que al rechazar, en este caso, la jueza Garbiñe Birrún a ser la candidata, ¿no?, de Podemos, ¿han respirado otros partidos políticos?
Hombre, yo creo que sí.
Era una candidata, fuerte.
Sí. Hombre, a mí una candidata, y no hablo de que vaya con
una
quien
posible
vaya.
Candidata, una posible claro, candidata. Sí, independientemente con quien vaya, era fuerte.
Sí. Ahora tenemos nuestro Lendakari, y bueno, y hasta que termine es nuestro Lendakari, ¿no? Sí. Pero después, pues una mujer como Birrún de Lendakari, pues hombre, es una persona que seguro que nos gustaba a todos, ¿eh? O personas similares a esa. En este caso tenía unas características para mí importantes. Mujer con grandes ideas sociales y muy comprometida con todo lo que es país, ya. Construcción de país, ¿no? Nunca le oirás hablar mal de nadie y sin embargo siempre ha hecho cosas por...
Se le asemejaba quizás la figura, ¿no?, a Manuela Carmena.
Pues sí. Pues sí.
Por lo que estabas hablando, sí. Y
son gente que puede hacer cosas por el en este caso por el país, Vasco,
sí,
¿no?
Sí.
Independientemente de con quién hubiese ido. O sea, ya no entro si es de esto, si es del otro, si es de más allí. Sino que eso es lo que...
Claro, yo te preguntaba, Xavier, si tienes la sensación que otros partidos han respirado.
Pues sí, yo creo que algún partido habrá respirado, porque lógicamente esta candidata...
Le podía haber hecho pupa.
Podía haber hecho daño.
Claro.
Pero a mí me preocupa más que eso, y antes lo decía Esperanza... Sí. Que hablen de lo que tienen que hablar, que vengan a resolver nuestro problema. No, que voy a hacer un pacto para tener más votos.
Eso me
eso
recuerda,
no nos soluciona.
Fulanita se casa con Menganito y van de vacaciones y aparece en la portada de las revistas estas de... no sé de qué llamarlas, ¿no?
De corazón dicen,
bueno,
sí.
Por decir de alguna
o
forma.
Prensa rosa,
a mí me
quieras,
parece que
¿no?
más bien de otras vísceras, pero bueno, puede ser del corazón. Vale.
Qué mala.
Vale, ¿no? Claro, es que nos falta toda una historia y toda una larga trayectoria de política de verdad, ¿no? En este país no se ha hecho política porque no podíamos, entre otras cosas, ¿no? Y todavía estamos despegando en ese tema. Yo confío que con el tiempo, aunque yo no lo veré, pero se arregle un poco. La verdad es que yo, que he sido una persona que me ha gustado mucho la política, que he participado siempre que he podido, que tal y cual, que he tenido alguna responsabilidad también y sé lo que es trabajar en política, pues me doy cuenta que lo que yo llamaba política no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Es decir, yo no me implicaría en estos momentos en un tema político porque para empezar a discutir sobre los asientos que va a haber en el Parlamento, el fulanito, es que me recuerda eso, me recuerda a las revistas de cotilleo, lo siento, me estoy repitiendo, pero es que no veo otra definición, ¿no?
Bueno, que el tiempo se nos va pasando y os quería hacer otra pregunta también. Se habla mucho de un pacto de izquierdas, de Podemos e Izquierda Unida para el 26 de junio. ¿Cómo lo veis, Esperanza?
A mí que me cuenten lo que van a hacer.
Exacto, es que no nos
Así,
cuentan
te
lo que
digo,
van a hacer.
Es que en estos momentos yo soy una ciudadana desinformada, cosa que no me había ocurrido hasta ahora, pero en estos momentos soy una ciudadana desinformada. Y cuando yo comparo lo que a mí me parece que son problemas que tenemos latentes, por ejemplo, el de la desigualdad, no me preocupa que este país sea más rico o más pobre, me importa cómo se reparte esa riqueza y esa pobreza.
Sí, porque
y eso, de eso no me habla nadie.
¿Sabes de qué están hablando? Uh-huh. de que si Izquierda Unida se une a Podemos, Podemos se va a comer a Izquierda Unida.
Sí,
y no todo, se está hablando del otro, de lo que tú dices.
Perdón, es claro. Y todos esos,
sí, de los problemas,
se
efectivamente,
van a comer
de la sociedad,
al
¿no?
PSOE. Y entonces no sé quién. Y bueno, ¿y a mí qué?
¿Y a mí qué? A mí también, a mí qué.
Pero es que da la casualidad que esos señores no van a poder hacer eso si yo no voto.
Sí, sí.
Entonces que me expliquen qué van a hacer. Y entonces yo decidiré dónde meto mi papeleta. Y en función de eso...
El programa electoral, en principio.
El programa electoral. No sé, no, ¿os acordáis quién decía programa, programa y programa? No sé, que había un político que lo decía, no me acuerdo de cuál. Pues eso, es que se ha convertido en algo, pero bueno, yo que voy a votar a estos señores para que hagan un pacto con no sé quién. No sé, y eso a mí qué me importa.
Sí, sí,
a mí
sí.
Qué me dice eso con respecto a mi vida y a la de mi familia y a la de las personas que conozco.
Y hay una cosa, independientemente de eso, porque no nos queda tiempo ya, ¿no?
Claro, es que vamos siempre tan mola.
Cuando salía...
tantos temas.
Sí, cuando salía este chico Gorka, el que habla antes de nosotros.
Sí,
nosotros,
Belendía, ¿no? Sí.
Belendía, que es... desde unas tardes, le decía yo a Esperanza, la ciudad se construye con soñadores como
¿sí?
Gorka.
Sí.
Es decir, nos hace falta en nuestra sociedad soñadores.
Pero completamente
pero
de acuerdo.
Soñadores como estos, que
Javier está en el clavo, completamente de acuerdo.
Que no es algo que destruye, no. Van construyendo poco a poco de pequeñitas cosas, claro, de la naturaleza, en este caso concretamente, que si los pájaros, que si los árboles...
Y que han hecho de Ataria y de Salburúa un lugar maravilloso.
Exacto. Pero eso es construcción de ciudad y de calidad de vida para nosotros, de horizonte para el futuro. Y yo cuando lo oigo a Gorka, digo, soñadores como este son los que necesitamos, más que esos políticos a la de pandereta que tenemos.
Bueno, pues que nos vamos a marchar, que nos vamos a despedir, que el tiempo se nos ha ido, que teníamos más temas, pero ya serán para la semana siguiente, sí, para la siguiente, para la siguiente.
A mí me duele el aire miserable que tiene la política en estos momentos. Uh-huh. Me duele, porque la política es una grande y noble tarea.
Bueno, pues me voy a despedir con la música de Tina Turner, que había elegido hoy, The Best, que me gusta muchísimo. Sí. Tina Turner, ¿no?
Está bien.
Una auténtica maravilla, ¿no? Está un auténtico. Bien. Dicen que un animal en el escenario.
Un terremoto.
Un terremoto auténtico. Nos vamos además con una canción maravillosa.
A ver si remueve
Esperanza,
un poquito.
A ver si remueve un poco. Esperanza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Te vaya bien. Xavier, agur.
Hasta la semana, agur.